CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Le recuerdo que hoy, siendo viernes, más adelante del programa, vamos a tener el segmento de bienestar con nuestra queridísima amiga y colaboradora Fernanda Moya, María Fernanda Moya. Bien, vamos a comenzar informándole que las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que despidieron a 2 oficiales militares involucrados en este ataque que mató a 7 trabajadores internacionales de ayuda humanitaria en Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que estos 2 oficiales fallaron en registrar mensajes que el convoy de ayuda humanitaria se habían enviado, diciendo y aclarando que este convoy de ayuda militar, de ayuda humanitaria, que estaba transportándose vía terrestre en vehículos, y bueno, no revisaron que esos mensajes estaban ahí. Sucede que estos trabajadores y todos los trabajadores de ayuda humanitaria dentro de Gaza tienen relación directa con las fuerzas militares de Israel para indicarles por dónde van, qué van a hacer, dónde están, precisamente para que las fuerzas militares de Israel estén conscientes de dónde están, precisamente, y los tengan identificados. Y bueno, estos trabajadores, este convoy cumplió con los requisitos impuestos por las fuerzas de Israel, hicieron todo lo que las propias fuerzas de Israel les indicaron, precisamente para protegerlos, y aún así los mataron, ¿sí? Y bueno, al final despidieron a estos oficiales porque se descubrió que por tanto no era que tenían la información equivocada para ordenar el ataque. No, no era eso. No, es que no tenían la información suficiente. No era que contaban con información equivocada. Era que no contaban con información suficiente. Simplemente decidieron que lo que estaban viendo en sus pantallas eran enemigos, que no había manera de estar seguros, porque no había manera de estar seguros. Y aún así decidieron el ataque y lo lanzaron, matando a 7, no nada más inocentes, sino 7 trabajadores humanitarios de diferentes países. Pero esto es muy importante, porque esto es importante establecerlo. No es que tenían información equivocada, que eso sucede en guerra. Oh, hay información equivocada. No. Simplemente no tenían la información suficiente, necesaria y requerida, según dicen las propias Fuerzas Armadas. De acuerdo a sus propios protocolos, debe de haber un mínimo de aseguranzas y de confirmaciones de que el objetivo es un enemigo para atacarlo. Eso es lo que están diciendo las propias autoridades militares. Y estos militares no siguieron esos protocolos. Antes de lanzar el ataque, debieron tener ciertas seguridades y confirmaciones de que efectivamente se trataba de vehículos enemigos, y entonces ordenar o determinar el ataque. Pero no contaron ellos con esas confirmaciones y esas informaciones o señales siquiera. ¿Sí? Ahora, si esto es cierto, que pues, bueno, que evidentemente tiene que ser cierto, ¿verdad? Porque la otra es que contaran con información equivocada. Esa puede ser la otra, pero las mismas fuerzas están diciendo que no. Entonces, lo que me lleva a la pregunta: ¿despedidos? ¿Despedidos? ¿Nada más los despidieron? Discúlpeme. ¿Y el homicidio involuntario, qué no se castiga con cárcel? ¿Qué no es un crimen el homicidio involuntario? A ver, si yo a usted, estamos en el campo, estamos de cacería, yo estoy de cacería en el campo, y yo a usted lo confundo con un animal, con un venado, y le pego un plomazo, y yo estoy convencido de que usted es un animal detrás de los arbustos, y le pego un balazo y lo mato, sin la mínima intención de matarlo a usted o a un humano, creyendo 100% que usted es un animal y yo lo mato, yo voy a la cárcel. Yo voy a la cárcel directito. ¿Sí? Incluso si yo lo veo a usted en el patio de mi casa, en el patio de mi casa, metido adentro de mi propiedad, lo veo a usted, por las razones que usted quiera, que usted está en mi propiedad, pero usted está en mi propiedad, por las razones que usted quiera, no está armado, no me ha amenazado, no tiene un arma en la mano, no me ha dirigido la palabra, no sé quién es usted, y yo desde la ventana de mi habitación le doy un plomazo en mi propiedad, muy probablemente, con toda seguridad, yo voy a la cárcel. Fue involuntario, tenía motivos a lo mejor, porque pues estaba en mi propiedad, etcétera. Yo voy a la cárcel, aquí y en China. ¿Cómo es posible que en Israel estas gentes despedidos? ¿Cómo nada más despedidos? Y me parece a mí, por tanto, que esto no hace más que sumar a definitivamente los desastres de relaciones públicas que está teniendo esta campaña de Israel sobre Gaza, pero también este sentimiento de impunidad. Discúlpeme, lo mínimo que se merecen estos dos oficiales, o más oficiales, acá le están echando la culpa a dos, pero lo mínimo es la cárcel, la corte marcial, lo mínimo. Bueno, pues qué más, tampoco quiero más allá de la cárcel, pero pues la cárcel, digo, es justo y necesario, por más involuntario que haya sido el homicidio involuntario es un crimen. Entonces me parece totalmente equivocada la decisión de los israelíes de simplemente despedirlos, mandarlos a su casa por haber matado a 7, no nada más inocentes, 7 voluntarios humanitarios en Gaza. Así es que ahí lo tiene usted. Cambiando de tema completamente, y algo estuvimos hablando de esto en la jornada anterior, la economía de Estados Unidos añadió 330 mil puestos de trabajo durante marzo. Estos se suman a los 270 mil que creó en febrero. Y por supuesto, otra vez, esta cifra es bien por encima de las expectativas de 200 mil trabajos. La tasa de desempleo cayó de 3,9 a 3,8%. La Reserva Federal de los Estados Unidos, como usted bien sabe, y lo hemos hablado aquí a cantidad, ha estado buscando, necesita, requiere, pide, exige señales de una debilidad económica, concretamente en el mercado laboral, para decidir comenzar con la reducción de tasas de interés. A este respecto, hay que decir que este asunto de los muy positivos números de creación de empleos y de vigor de la economía de Estados Unidos se ha vuelto ya un patrón. Yo aquí se lo he dicho. Muchos, incluyéndome a mí, estábamos apostando por una recesión desde el año antepasado. Desde el 2022 estábamos esperando una recesión. Estamos ya en el segundo trimestre del 2024 y la condenada recesión no se asoma, pero ni un pelo, para nada. Y mire, llevamos más de un año, en que las expectativas han sido, las expectativas mensuales, de empleo mensual y de crecimiento económico también, pero de empleo mensual, las expectativas de que empiece a haber una desaceleración. El próximo mes habrá una desaceleración. El próximo mes habrá menos creación de empleos. El próximo mes el PNB crecerá menos. Todo para que pum, pum, arribota el número, rompa expectativas. Llevamos más de un año con esto. ¿Sí? Falta que tengamos el dato entonces del Producto Nacional Bruto al primer trimestre. Espérese que vaya a ser arriba del estimado. Y bueno, por supuesto que todo esto le impide a la Reserva Federal, sí, pues como lo decíamos, Jerome Powell dice, es que yo no estoy muy seguro de que la inflación esté bajando, yo no estoy muy seguro de la sesgo de la inflación, de la intención de la inflación. No, pues no, con estos datos es imposible, es imposible. Con esto entonces, hasta hace muy poquito tiempo, los inversionistas estaban apostando, o sea, la última apuesta fue que en junio la Reserva Federal comenzaría a bajar tasas de interés. Acuérdense, ellos vienen apostando, o sea, el año pasado decían que entre febrero y marzo empezaba la baja de tasas de interés. Bueno, ya estamos en abril, ahora dicen que es en junio la baja de tasas de interés. Esas son las apuestas. ¿Sí? Sin embargo, la realidad es que la robustez de la economía es un apoyo y un soporte a la inflación. Ya, actividad económica significa presión de inflacionaria, presión a los precios. ¿Sí? Entonces, francamente, siendo muy realistas, estamos en abril ya. No, yo no veo, no hay cómo. O sea, en este punto, para que la Reserva Federal determine bajar tasas de interés en junio, la cifra de abril de este actual mes, que vamos a conocer dentro de un mes, el 5 de mayo, tendría que ser catastrófica. Y no lo va a hacer,
No lo va a hacer. Esta economía condenada ya nos tiene acostumbrados a esto. No lo va a hacer. No va a ser catastrófica. Entonces, no hay manera en que la Reserva Federal vaya a comenzar en junio. No en junio. Y francamente, yo creo que ni en julio. La verdad. Ya el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, él dijo que él cree, que él confía. Él dijo, yo confío. Fíjese lo que dijo. Yo sí creo, ajá, que en este 2024 va a haber o va a comenzar la caída de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Sí, yo sí lo creo. Pero creo que va a ser hasta diciembre. Entonces, básicamente, el presidente de la Reserva Federal dio dos noticias, una buena y una mala. La buena es que efectivamente las tasas de interés van a comenzar a bajar en el 2024, como todo mundo apuesta. Sin embargo, la mala es que va a ser hasta diciembre. Y yo creo que esa es una opinión basada en objetividad. Porque, a ver, ¿qué es? A ver, o sea, ¿por qué cree eso? Bueno, o sea, de nuevo, ya estamos en abril. Enero, febrero y marzo han sido súper poderosos. Súper poderosos. Para que la Reserva Federal comience efectivamente a bajar tasas de interés en diciembre, las cifras de empleo y de desempeño económico tendrían que empezar a empeorarse de manera constante, notable, a partir de ya, de abril, ya. Dentro de un mes, el 5 de mayo, las cifras de abril tienen que empezar a ser malitas. Malitas, ¿eh? Y con abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y entonces sí, la Reserva Federal, ahora sí ya vamos a empezar. ¿Sí? Pero siendo muy realistas, francamente, no hay cómo, después del enero, febrero y marzo que hemos visto, no hay cómo abril pueda ser muy malo. Pues no hay cómo. Simplemente no puede ser. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? O sea, no puede ser. Así es que, es más, y es más, dentro de un mes vamos a hablar usted y yo. Pero si la cifra de abril sale buena, como yo estoy creyendo que va a salir y ya nos tiene acostumbrado esta economía, si la cifra de abril sale buena, olvidémonos de plano de un inicio de caídas de tasas de interés en 2024, En serio se lo digo, olvidémonos. Pateamos la lata hasta el 2025. Se lo digo en serio. Reitero, para que empiece la caída en diciembre, tienen que empezar las cifras económicas a debilitarse bastante, notablemente, a partir de hoy. Y francamente se ve muy difícil eso. Francamente. Ahora, cambiando de tema. Medido por su desempeño económico, que alguien venga, bueno, todo mundo dice, pero que alguien venga y diga, y me diga, y nos diga a nosotros que Joe Biden es un mal presidente. Medido en su desempeño económico, ¿eh? ¿Sí? Estoy diciendo esto con un poquito de ironía, porque como usted bien sabe, Joe Biden es muy impopular y no le reconocen el crédito que se merece. Si la economía va toda madre, la economía va buenisísima, la economía va espectacular, tremendamente espectacular. Discúlpeme, Donald Trump no tuvo esta economía. Donald Trump se le atravesó la pandemia. Tuvo un año de recesión espantosa, Donald Trump. Joe Biden, sus 4 años han sido de súper crecimiento económico. La realidad, ahí están las cifras. Lo que pasa es que es una tragedia porque no se lo reconocen. Que ese es un fenómeno que habrá que estudiar, un fenómeno sociológico y político muy extraño que habrá que estudiarse. Pero el desempeño económico como gobierno de Joe Biden ha sido espectacular. Espectacular. La verdad, pero pues no se lo reconocen a nivel encuestas. Yo sigo pensando que Joe Biden de todos modos va a ganar la presidencia, se va a reelegir, lo sigo pensando, por este tipo de cosas, precisamente. Al final se lo van a tener que reconocer, porque pues sí, ¿no? Y esa es la razón por la cual, precisamente, digo, porque Donald Trump dirá lo que dirá, ¿no? Pero de donde se agarra Donald Trump es de la única cosa que sí realmente está en crisis en Estados Unidos, que es la frontera. Eso sí está en crisis, eso sí está descontrolado, pero todo lo demás está perfectamente bajo control y en orden y creciendo y muy bien. Y esa es la realidad, esa es la verdad. Bien, rápidamente déjeme tratar de... ¿Qué le voy a informar rápidamente? Déjeme informarle que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió de una sobreproducción en China. Y esto podría dañar a la economía del resto del planeta, una sobreproducción de todo en China. Estados Unidos tiene preocupaciones de que China esté deliberadamente expandiendo sus exportaciones de tecnología verde, como por ejemplo paneles solares, para compensar un desplome en la demanda doméstica y así afectando a sus rivales o a los rivales competencia de otros países. Se espera que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, toque este tema y otros más durante su visita oficial a China de 4 días para hablar de todos estos temas. Un jurado de Nueva York encontró a Do Kwon, quien perteneciera a Terraform Labs, culpable en lo civil sobre un fraude en cripto que hizo perder a los inversionistas $40,000 millones en el 2022. Do Kwon está en Montenegro esperando que sea juzgado criminalmente, ya sea en Estados Unidos o en Corea del Sur. Los fiscales aseguran que este señor Kwon mintió acerca de la seguridad de los stablecoins, asegurando que crean valor una vez que se les desempareja del dólar. Tan solo un fraude más con criptomonedas. Ucrania informó que destruyó 6 aviones rusos en un ataque sobre un campo aéreo en el sur de Rusia. Este ataque en la región de Rostov también dañó a otros 8 aeronaves, según asegura Ucrania. Rusia, por su parte, no confirmó esta destrucción en particular, pero sí dijo que sí, efectivamente, drones ucranianos cayeron sobre la región de Rostov, así como otras 4 regiones más. Ucrania ha estado aumentando su campaña de drones, de ataques con drones, más allá de la frontera, es decir, dentro de Rusia. Y son drones hechos en Ucrania, ¿eh? Y bueno, precisamente esa es la razón por la cual Estados Unidos, ni Alemania, ni nadie le quiere dar a Ucrania misiles de largo alcance. Precisamente por eso no se los quieren dar, porque si los damos estos desgraciados van a destruir Moscú. Entonces no se los quieren dar. Y esa es la razón. Y los ucranianos dicen, bueno, pues ok, si no me das los misiles, entonces yo me las arreglo con lo que tengo. Y se las está arreglando con lo que tienen. Definitivamente. Rápidamente déjeme informarle que la Johnson & Johnson informó que llegó a un acuerdo para adquirir a la empresa manufacturera de equipos médicos Shockwave por $13,100 millones. Shockwave es mejor conocida por producir aparatos que usan impulsos eléctricos para tratar arterias calcificadas. y decir que Johnson & Johnson ha estado buscando impulsar a su negocio de tecnología médica especialmente relacionada con la salud cardíaca. Este conglomerado, Johnson & Johnson, adquirió a Abiomed, otro productor de aparatos para el corazón, en el 2022 por $16,600 millones. Ahí lo tiene usted. Quiero comentar un poquito con usted acerca de algo que está pasando en México esta semana. En México, en este momento, el gobierno, nadie menos que el presidente López Obrador, está impulsando un tema que ya se le ha bautizado en México como la guerra de los hijos. ¿Qué desató este término de la guerra de los hijos? Lo que lo desató fue que se reveló un video del hijo mayor de la candidata a la presidencia. Recuerde que son dos candidatas a la presidencia en México. Xochitl Gálvez, que es la opositora, y esta candidata de apellido Sheinbaum, que es la oficialista. La opositora ha causado mucha atención porque ella es la opositora, ¿no? Xochitl Gálvez. Bueno, esta semana se reveló un video, presuntamente del año pasado, del hijo mayor de Xochitl Gálvez, totalmente ebrio, en una actitud totalmente déspota, discriminadora, mostrando lo peor de la clase alta mexicana y también latinoamericana. Y usted que habla español me va a entender perfectamente bien de lo que estoy hablando. Usted imagínese a un niño de 26, 27 años, de familia rica, ebrio, en su maleducado, en su plena acción. Y ya sabe a lo que me refiero. Denigrando a los guardias de seguridad del antro, de la discoteca a la que quería entrar y no lo dejaban entrar, denigrándolos, diciéndoles de todo lo que un niño con esas características le acabo de dar puede decir, mal, mal, mal. O sea, el peor reflejo de un muchacho mal educado de las clases altas de Latinoamérica, y usted sabe exactamente bien de lo que me estoy refiriendo. Exactamente bien, usted sabe perfectamente bien. Lo peor que puede producir la sociedad adinerada y pésimamente educada y criada de nuestra Latinoamérica. Ok, obviamente, quien reveló ese video, pues es una fuente gubernamental, es una fuente oficial de México, ¿sí? Y por supuesto que causó demasiado asco ese video, demasiado asco ver a este muchacho. Resulta que el muchacho era parte de la campaña oficial, era parte oficial de la campaña de su mamá, de Xochitl Gálvez. Bueno, la respuesta de ellos fue inmediatamente separar al muchacho del puesto. Él se pidió disculpas y dijo renuncio al puesto, creo que fue adecuado. Y la mamá pues también reprendió al muchacho y bueno, pues adiós, ¿no? Entonces, de pronto, nadie menos que la esposa del presidente de México, fue la que ella solita en Twitter o X, ella dijo: las familias de los políticos deberían de permanecer fuera del ojo de las redes sociales y de la prensa, dijo la esposa del presidente. Este presidente que ha sido continuamente señalado y afectado por el comportamiento de sus hijos. Los hijos de López Obrador han sido totalmente ventilados, traficando influencias y básicamente cometiendo actos de corrupción con las obras del gobierno de su padre. Lo que le quiero decir es que a López Obrador lo han tenido de bajada con lo de sus hijos. Y entonces, sí, ya después de que la esposa de López Obrador dijo lo que dijo, López Obrador también dijo: oye, sí, la verdad es que no deberían la prensa, ni la opinión pública, ni las redes sociales estarse metiendo con nuestras familias. Si tiene un problema conmigo, que sea conmigo. Si tiene un problema con el político, que sea con el político, pero no con los hijos del político, dijo el presidente López Obrador. De tal manera que básicamente el gobierno de México desató una bomba. Se dieron cuenta que la bomba era tan expansiva que seguramente los vienen a afectar a ellos también. Y mejor dijeron, ¿saben qué? No. Vamos a bajar el balón al campo. Y 1, 2, 3, empecemos de nuevo. Y ya nadie hagamos nada en contra de los hijos de nuestros opositores. Cosa que pues como que suena como media lógica, ¿no? Pero discúlpeme, pero yo le quiero decir aquí que, como se ha probado y comprobado en todas las partes del mundo, en todos los países, los hijos mayores de edad, no los niños, los hijos mayores de edad de los candidatos y políticos de puestos de elección popular, discúlpeme, son cancha reglamentaria. Siempre lo han sido. Ahí está Joe Biden. En el propio México, cuando Vicente Fox estaba en la presidencia, a los hijos de su esposa Martita los traían de bajada también con señalamientos de corrupción. Y la verdad de las cosas es que los hijos mayores de edad, a Donald Trump lo traen de bajada con sus hijos, Joe Biden lo traen con sus hijos, y eso es normal. Los hijos mayores de edad, sus actividades, su carácter, su honestidad, sus valores son totalmente cancha reglamentaria de interés público si el papá o la mamá están aspirando a un puesto de elección popular. Absolutamente que sí. Así es. Y al que no le gusta, que no se meta. Al que no le gusta, que no se meta. Pues ¿cómo no va a ser de interés que el hijo mayor de Joe Biden esté haciendo corruptelas? Pues claro que es de interés, tan es de interés que ahí lo traen jodido a Joe Biden. Por supuesto que sí. Y lo mismo con los hijos de López Obrador y lo mismo con el hijo de Xochitl Gálvez. Me parece a mí fundamental, fundamental para calificar el propio carácter de quien va a ser la presidenta de México, saber cómo es su hijo mayor. ¿Ebrio o no ebrio? Me parece totalmente fundamental. Porque si yo veo, yo le voy a decir una cosa, todavía no lo veo, ¿eh? Pero si yo veo a un hijo mío, ebrio o no, diciendo las cosas que este muchacho estaba diciendo, que se repite en toda Latinoamérica, como yo se lo he dicho, pero si yo veo a un hijo mío diciendo y con esa actitud y con ese tipo de insultos, yo me asumiré fracasado como padre, ¿eh? Se lo voy a decir. Yo me voy a asumir fracasado como padre. Y la educación de mis hijos es absolutamente, y el proceder de mis hijos, y la crianza de mis hijos, es absolutamente reflejo de mí. Pues totalmente. Totalmente. Absolutamente. Claro, los niños pueden tomar su propio rumbo y etcétera, pero hay cosas fundamentales que no, ¿eh? Aquí estamos hablando de educación. De educación, de la educación que recibieron, de lo que vieron, de los valores de la casa. Ese muchacho no tiene valores. Bueno, tiene los valores de la clase que ya hemos hablado aquí. ¿Sí? Yo le puedo asegurar que usted nunca va a ver un video de un hijo mío en esa actitud. ¿Ebrio? Seguramente sí, no lo dudo. Todavía no lo veo yo. Pero con ese tipo de comportamientos, no los han visto. No. Bueno, en primer lugar, mis hijos no se criaron en América Latina, así es que ese tipo de cosas no, ¿verdad? Pero, pues, o sea, pero sí en Estados Unidos. Yo no veo a mis hijos diciéndole de manera derogativa a un negro. No lo veo. Ni a un homosexual tampoco. No los veo. No los veo, pues yo los he visto. Yo he estado con ellos. O sea, simplemente no. Pero bueno, el punto es que, claro, la reacción de mis hijos ante una circunstancia así es un reflejo de cómo los crié yo, y cómo los crié yo es un reflejo de mí. Pues totalmente. Así es que absolutamente es cancha reglamentaria que se metan con los hijos de los candidatos a elección popular. Y de nuevo, el que no le gusta, que no se meta. Y ya, punto, se acabó. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de México, pero no es un problema exclusivo de México el que vamos a hablar, ¿no? Pero vamos a ubicarlo en México. Esta semana estuvimos hablando de esto a manera de reporte del aumento de lo que es la violencia y la criminalidad electoral en México a la luz de la campaña electoral tan activa en este país. Este año, dentro de unas semanas nada más, se va a jugar la presidencia de la República, pero también gobernaturas, alcaldías, diputaciones, senadurías, etcétera, etcétera. Un total de 33 personas han sido asesinadas en relación a su actividad política, pero 20 aspirantes hasta ahora en la campaña, desde que inició oficialmente la campaña, pero en lo que va del 2024, 20 candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados presuntamente por el crimen organizado. De notar es que casi todos son de municipalidades pequeñas, pero esta semana, a inicio de esta semana, la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, siendo Celaya una ciudad mediana, por decirlo menos, industrial importante, también fue abatida a balazos. Ella, candidata por el partido oficialista, por cierto. Y bueno, ahora quiero, hicimos este reporte en una entrevista esta semana, pero ahora quiero darle el elemento sobre las implicaciones sobre la seguridad y sobre la política. Y para eso le agradezco muchísimo a Aldo Fassi. Él fue durante muchos años secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, México. Nuevo León, cuya capital es una de las ciudades más grandes de México y de Latinoamérica, que es Monterrey. Y Aldo, te agradezco muchísimo de nuevo tu buena disposición a platicar con nosotros.
Alberto, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
Gracias, Aldo. A ver, Aldo, primero que nada, uno, ¿te queda claro a ti qué es el crimen organizado? Y dos, si sí es el crimen organizado, ¿qué pretenden, qué quieren, qué están buscando con estos asesinatos?
Bueno, mira, en primer lugar, por las indagatorias, lo que sabemos, la mayoría sí es un crimen organizado. El crimen organizado es el principal homicida en América Latina. ¿Qué pretenden? Pues lo que se conoce como narcopolítica, que es participar no activamente, sino pasivamente, para poder controlar territorios y hacerse presente. El problema del narcotráfico es que cuando un grupo hace una cosa, mata a un candidato, otro grupo lo repite. Si un grupo delictivo secuestra, otro lo repite. Si uno asesina a un policía, el otro lo repite. Eso es un comportamiento en América Latina del crimen organizado.
Pero Aldo, déjame te pregunto, ¿esto quiere decir, cuando matan a un candidato, querría decir que el crimen se acercó con este candidato en particular, quiso arreglarse con él, quiso darle línea, quiso darle algunos señalamientos, el candidato se negó y por eso lo mataron? ¿O no necesariamente?
No necesariamente se acercan con él. Simplemente ven que es alguien que no les conviene y pues, actúan como lo hacen. Pero es muy extraño. Mira, el asunto es que el crimen organizado en México siempre tiene, con el gobierno en curso, el partido que sea, siempre tiene rencillas. Entonces, desestabiliza las elecciones. Esto ha sido repetitivo muchos años. Ahora está muy acendrado. Fueron 24 casos lo que hemos contabilizado. Son muchos, aunque como es una elección federal, son miles de candidatos, porque hay también municipalidades, pero pues es algo muy reprobable, muy triste.
Totalmente. Pero Aldo, déjame entonces te pregunto. Ok, dices que no necesariamente es que se hablaron con este candidato y este candidato no se quiso alinear o los quiso o lo que sea y lo mataron. No es eso. Entonces, ok, pero entonces eso quiere decir que si matan a un candidato es que la mafia o el crimen organizado ya tienen arreglado con el contrario.
No, es desestabilización del gobierno.
¿Para qué?
Porque, como dicen a Río Revuelto, ganancia pescador, siempre el crimen organizado busca... la desestabilización consiste primero en meter en problemas al gobierno, ante la opinión pública. Los gobiernos se ponen al hecho, a pegarse en ese, a eso, ¿no? A tratar de resolverlo y distraen otro tipo de cosas. Ahora, en época electoral, donde la gente anda circulando y los... candidatos también sucede que llegan a territorios hostiles, no necesariamente todo es un complot. ¿Sí me explicó? A veces andas en la calle como candidato y te metes en un lugar que no debías, y aparte, pues sin ninguna protección, ¿no?
Sí.
Entonces, quienes reaccionan así, otros casos son de desestabilización. Mira, por ejemplo, el tema de unas personas secuestradas en Sinaloa.
El caso de las treinta y tantas personas que secuestraron hace un par de...
Ajá. Ese tema lo hacen notorio porque ese sí es un asunto de narcopolítica, desestabilización, absolutamente.
Suena bastante maquiavélico, ¿no? Déjame te presento otro escenario. Van y matan a un candidato, ya lo mataron, y entonces van y se acercan con el sobreviviente, con los que quedaron, y después les dicen: yo fui el que lo maté a él, entonces yo quiero hablar contigo aquí para ver qué podemos hablar.
No, eso es muy de películas.
Sí, es, de ahí lo saqué.
Sí, pero no es así.
Pero entonces es mucho más maquiavélico. Entonces, o sea, es una cosa, sí, estos tipos leyeron a Maquiavelo.
Pero te voy a contar, mira, ¿por qué no se acercan con el otro si son muy vulnerables? Porque no lo ocupan. Es más fácil corromper al policía de la esquina, y más barato, que al jefe de todos. Uh-huh. El jefe quedaría evidenciado con la gente, con su equipo y con sus colaboradores. Entonces no lo ocupan.
Pero, ¿cuál es la...? Ok, ¿cómo determinan matar a uno de los candidatos y no al otro? ¿Por qué a este sí y al otro no?
Ah, bueno, pues eso es una situación muy específica de cada grupo que ha perpetrado algún homicidio, ¿no? Pero mira, para mí es más fácil explicarte con lo de Sinaloa,
sí,
porque ahí hay un cártel muy poderoso, y si bien es cierto que el presidente López Obrador se tomó algunas fotografías con la mamá del Chapo Guzmán, también es cierto que detuvo al Chapo Guzmán, o extraditó al Chapo Guzmán, y detuvo al hijo.
Sí.
Entonces, en el razonamiento del crimen organizado fue muy sencillo: te tomas fotos con mi abuelita, pero detienes a mi papá y a mi hermano. ¿Sí me explicó?
Sí.
Y así, con ese razonamiento tan sencillo, están desestabilizando y haciendo guerra. Y lo han repetido, ¿no? Muchas veces, esos grandes grupos. El problema es que en toda la América Latina hay muchos grupos pequeños que tienen conexión con los grandes y actúan igual, como si fueran igual de poderosos, y asesinan a mucha gente. O sea, el gran problema en Latinoamérica, más que las rutas y el narcotráfico, es el narcomenudeo. Y el tráfico de personas, que hoy es el supernegocio del crimen organizado.
Tráfico de personas, no de drogas.
No, las personas dejan más dinero que las drogas.
Las personas, ¿te refieres a las personas que estamos viendo nosotros, tanto en México como en Costa Rica, como en toda América Latina, con los carteles en los semáforos, en los altos, pidiendo dinero para irse hacia el norte?
Sí, Bueno, lo que pasa es que, si te pongo un ejemplo, Haití es un país con muchos problemas. ¿Cómo cruzaron el mar, llegaron a las fronteras de donde sea?
Sí.
Y llegaron hasta Estados Unidos o hasta acá al norte de México. Pues los trajeron.
Sí.
Por lo menos en algún tramo para poder cruzar las fronteras. Entonces, yo entrevisté a algunos venezolanos que fueron rescatados del crimen organizado y me decía que cada uno era una familia e iba a pagar $4,000. Y les decía, oye, son 20,000 dólares por pasar el río Estados Unidos, pues podías irte en avión y pedir asilo. Y me dice, no, es que me van a llevar hasta el norte de Estados Unidos y allá me van a dar trabajo y papeles falsos, por eso pagamos $20,000. Es una familia, estamos hablando de cientos de miles de personas.
Sí, claro.
Es un negociazazazo. Claro. Y se lo reparten muchos grupos de muchas partes del mundo, porque esto no es nada más de América Latina. En Europa hay mucho tráfico de personas también, de africanos y de europeos del este. Entonces es un fenómeno transnacional que maneja el crimen organizado y luego utiliza esta misma gente para que les llevan droga, no a todos, pero sí los utilizan. Y de ahí mismo viene el tráfico sexual de mujeres y de menores.
Sí.
O sea, seleccionan de los grupos de migrantes y con eso pues hay un comercio ilegal de sexo de mujeres y menores.
Aldo, ¿por qué la violencia electoral, estos crímenes electorales, son tantos y tan fuertes hoy en esta elección actual en México? Es decir, México ha tenido elecciones desde hace mucho tiempo y el crimen organizado no se hacía tan presente desde antes. Esto es un reflejo, la pregunta es un reflejo exacto, proporcional del poder y de la presencia del crimen organizado, ¿o es otra cosa?
No, sí es eso, pero tiene la finalidad de molestar al gobierno actual. Eso no hay ninguna duda. Tan es así que tú estás en Costa Rica y eso es noticia.
Sí.
¿Me explico? Ese es el tema. Y pues esos grupos tienen presencia en muchas partes del país y del mundo.
Hace 6 años, en la elección de hace 6 años, no hubo esta cantidad de crímenes electorales, ¿cierto?
Sí hubo, pero no tanto.
No, o sea, tanto, por eso
es que llevamos 24 en un mes, porque el proceso electoral empezó hace un mes.
Exacto.
Ya la parte anterior, que eran precampañas, eso, fíjate que no me acuerdo si los 24 fueron en este mes, pero sí muchos, muchísimos.
Y entonces, de nuevo, hace 6 años no hubo tantos, ahora como que se ve mucho más presencia de este...
Hubo como 20, pero en todo el proceso.
Claro, acá nada más van 24 y llevamos un mes.
En un mes.
Exactamente. Entonces, ¿tú estás viendo un mensaje específico para este gobierno específico? Y si es así, ¿qué mensaje es y por qué?
El mensaje es desestabilización, no te metas conmigo. Mira, esto sucede en muchas partes. La última vez que estuve contigo, estuvimos hablando de
Ecuador.
Ecuador, sí. Y en Ecuador, pues está sucediendo, no hablo de lo electoral, pero muchas cosas que hace el crimen organizado para desestabilizar a los gobiernos, que es hacerlos ver como débiles. Eso es lo que buscan.
¿Esto sería un reflejo de la efectividad de este gobierno en contra del crimen organizado y que está reaccionando como para decirles déjame en paz?
Pues mira, es que debo decirte que en la realidad el discurso de los abrazos es un discurso.
Sí, este gobierno.
Ha habido muchos más balazos de los que sí, parece.
Cierto.
Y ha habido más detenciones de lo que parece. Entonces es un discurso para no verse el presidente como un agente de sanguinario o una cosa así, ¿no? Pero las autoridades, si tú ves el número de muertos sigue igual, no hay una gran variación estadística,
sí.
El número de detenidos igual, el número de procesados igual, como que el sistema sigue funcionando igual. No ha habido...
Pero, última pregunta. ¿Tú ves o tienes elementos para ver que el crimen organizado está prefiriendo a un partido sobre otro?
No, les da igual. Da igual, lo que quieren es el que sea, porque ya tuvo al PRI, ya tuvo al PAN, ya tuvo a Morena, el que esté, que no les estorbe. Eso es todo lo que buscan.
¿Cuándo determinan que les estorba? Todos hablan del problema del crimen, todos hablan de combatir la criminalidad. ¿Cuándo determina el crimen organizado que este candidato me estorba?
Cuando hay detenciones importantes. O sea, te insisto, en Sinaloa, pues fue extraditado el líder general, el Chapo, y luego el hijo de él, el hijo mayor. Y bueno, el otro cártel muy fuerte es el de Jalisco, también ha tenido problemas, intentó asesinar al que era el secretario de seguridad de la Ciudad de México, que ahora es candidato.
Harfuch.
Harfuch, que es muy buen policía, por cierto. Entonces, ahí ves una muestra de que no les gusta el gobierno. O sea, el crimen organizado quiere hacer lo que quiera, lo que le venga en gana y que nadie lo moleste. Resumen.
Pues te está pidiendo imposibles, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues Aldo Fassi, buen amigo y quien ha trabajado como secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, de Monterrey, durante mucho, mucho tiempo. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Aldo.
Al contrario, muchas gracias, Alberto, y qué gusto saludarte. Tenía un mes y medio de no saber de ti.
Y bueno, otra vez, pronto otra vez seguiremos hablando, ¿ok? Gracias.
Gracias, gracias, al contrario, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ya está ahí Mafa, ¿va? Bueno, entonces vamos a pasar directito a nuestro, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tono también. Vamos a cerrar esta semana hablando de bienestar con la dama del bienestar, que es María Fernanda Moya. ¿Cómo estás, Mafa?
Hola, Petico, feliz tarde, feliz noche a todas las personas que nos están escuchando. Espero que podamos compartir un ratito con una información más positiva que la que hemos recibido, que realmente nos deja mucho que pensar los principios y los valores de esta sociedad cada vez más afectada.
Este asunto de terminar la semana con Mafa Moya y después un whiskito me está cayendo muy bien a mí ya.
¡Qué maravilla! Bueno, ahora pues quiero invitarlos a terminar esta semana con preguntas. Me encanta que tengamos el sentido de la curiosidad. Los adultos vamos envejeciéndonos y nos vamos adulterando porque dejamos de ser niños y dejamos de ser curiosos y creativos. Entonces, la invitación para este fin de semana es que pregunten en sus familias, vuelvan al origen, vuelvan a saber qué le gustaba al abuelo, a la abuela, a los padres, porque creo que en este momento hay mucha gente que está sufriendo insomnio, mucha gente está sufriendo dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de coyunturas, están con una ansiedad, con una depresión, con una tristeza, y tiene que ver un poco con lo desconectados que estamos con el sentir. Nosotros somos seres electromagnéticos, la energía la recibimos del sol, que es electricidad, y la tierra nos da el magnetismo, por lo tanto, movemos energía y cada pensamiento que generamos nos genera una vibración. Y muchas veces estamos creando sentimientos que vienen del sentir a través de nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra piel, que son todos los sentidos para sentir, que estamos sintiendo en piloto automático. Y eso significa que estamos con total indiferencia, como en piloto automático, en inconsciencia de lo que estamos generando en pensamientos. Y estamos repitiendo patrones de nuestro colectivo, de nuestros ancestros, que venimos con sentimientos y con historias de violencia, de esclavitud, de miedo, de agobio, de pobreza, de enfermedad, de tristeza, que son los pensamientos que surgen del colectivo. Y la invitación ahora es despertar con conciencia, porque tendemos a victimizarnos y cuando nos victimizamos nos enfermamos. Es que es por culpa del presidente, es por culpa del jefe, es por culpa de la esposa, el esposo, es por culpa de mis hijos, es por culpa de no el dinero. O sea, siempre estamos en modo de víctima, sintomatizando el no procesar esos sentimientos del sentir en piloto automático y desconectados a ver qué otras posibilidades podemos tener. Cuando empezamos a ser conscientes de este sentimiento, empezamos a dejar de ser víctimas y empezar a ser co-creadores de nuestra realidad, cambiando esa vibración, ese sentimiento, ese pensamiento que viene de un origen. Si no lo hacemos y seguimos siendo inconscientes de ese sentimiento, pues el pensamiento va a estar en baja vibración y vamos a repetir ese ciclo. Y quiero compartirles que este 8 de abril viene un eclipse total de Sol en Aries, que pues vamos a jugar, el que no crea en que posiblemente estos fenómenos astrales tienen que ver con un impacto energético en nosotros como seres humanos, pues perfecto, no lo crean, pero juguemos a la simbología. La simbología tiene dos cosas muy importantes, Alberto, que me gustaría como que invitar a la gente que se cuestione y se pregunte. El primero, este eclipse de Sol, es cuando realmente la luna se interpone entre la Tierra y la luna, que es más pequeña que el Sol, termina tapando la luz de la luna. Y eso tiene una gran connotación para que nos cuestionemos que a veces damos por sentadas muchas verdades y que posiblemente si yo hubiera dicho en una época anterior que la luna puede tapar el Sol, la gente se burlaría porque ¿cómo es posible que la luna siendo más pequeña pueda tomar el Sol? Sin embargo, a nivel de percepción, de ubicación, de posición, va a haber una zona en la Tierra en donde va a haber sombras. Esa es la primera, en donde no hay verdades absolutas y todo puede ser posible. Entonces va a ser posible que la luna tape el Sol. Sin embargo, a pesar de que va a haber una sombra y una oscuridad, siempre se va a ver un aro, un reflejo de luz, lo que nos invita a ver y observar que a pesar de la oscuridad siempre hay luz y que cuando hay luz siempre hay esperanza. Y vamos al siguiente cuestionamiento, que es si realmente estamos atravesando un periodo de sombra, ¿para qué estamos enfrentando esto que estamos sintiendo en nuestro cuerpo? Esta sensación de ansiedad, de agobio, de enfermedad, de estrés, ¿para qué estamos atravesando estos momentos de sombra? Y tiene que ver con soltar el ego, con volver al origen, con volver a quitarnos las máscaras de tener empresas en donde por un lado hablan de sostenibilidad, de respeto, de clima organizacional y por otro lado pagan mal, esclavizan y son incoherentes. Familias que dicen de valores y principios y por el otro lado son infieles, roban, abusan, corrupción. Entonces toda esta incoherencia nos está haciendo que como sociedad y como familia y como personas nos enfrentemos a qué sombras estamos teniendo para poder dar claridad a nuestras luces. Cada vez que enfrentamos nuestra sombra con conciencia, podemos hacernos responsables para poderlo cambiar. Si seguimos victimizándonos, cuando somos víctimas, no tenemos el poder nosotros de solucionarlo, se lo damos a otros. Es externo, por lo tanto es indiferente porque nosotros no tenemos la solución. En cambio, cuando nos hacemos responsables de las cosas para cambiarlas, somos nosotros quienes podemos cambiar nuestra vida. Los invito a que se cuestionen, los invito a que piensen qué posibilidades hay para ver esas sombras y poderlas reemplazar por pensamientos mucho más honestos, más reales, menos máscaras, más sentimientos del amor, porque se está comprobando cada vez más que a través de las vibraciones del amor, el consciente cambia y transforma la realidad de dolor. ¿Qué opinas, Albert?
Excelente, estoy totalmente boquiabierto. Mafa, ¿dónde te puede seguir la gente?
Pueden en mi Instagram escribirme @mafamoya y al 6575-4020 con el indicativo de Panamá 507. Aquí estoy. Qué rico compartir este espacio con ustedes y espero que tengan un maravilloso fin de semana.
Gracias a ti. En redes sociales, Mafamoya.
Sí, excelente. Mafita como Mafalda.
Exacto, sí, totalmente. Mafita, gracias.
Alberto, un abrazo, saludos, feliz fin de semana.
Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine usted este día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
A las las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.